Esto es el panorama local de noticias. Segunda entrega de tarjetas alimentarias en el departamento San Martín. El delegado del Centro de Referencia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Miguel Calabró, indicó que en la provincia se hará entrega de unas 12.000 tarjetas y en Tartagal serán 650.
Es una decisión política tomada por el presidente Alberto Fernández por allá por el mes de fines de marzo, fines de enero, cuando se veía, ¿no es cierto?, ya una vez tomado el gobierno, la situación económico-financiera de muchas familias de vulnerabilidad en todo el país, el grado de pobreza, etcétera, que determinaron justamente esto. Ustedes dijeron una palabra clave hace rato, sin intermediarios.
Tal cual.
Acá es dinero de la gente, administrado por el gobierno nacional, que en el caso de Salta, estamos hablando de 68.000 tarjetas alimentar, de 4.000 pesos por mes, aquellas familias que tienen un hijo menor de 6 años y de 6.000 los que tienen dos o más, que le permite a la gente poder acceder directamente al comercio sin necesidad de tener que recurrir, como decías vos hace rato, sin intermediarios, sin que se haga esa vieja política del intercambio del bolsón por el bote, esa vieja práctica. Así que bueno, eso en primer lugar. En segundo lugar, Salta recibe, a ver, para que la gente lo entienda, en términos financieros, son casi 350 millones mensuales que ingresan a la provincia, al circuito financiero de la provincia, de cada uno de los municipios, y que queda en los comercios de la zona, queda en el almacén del barrio, si tiene pone, queda en esa carnicería, en esa proveeduría, en esa verdulería, y justamente tiende a generar un círculo virtuoso entre nada más y nada menos que la economía popular, aquella economía muchas veces informal, pero de producción de productos de la zona, qué sé yo, leche, huevo, queso, alimento fresco en definitiva, y también obviamente los alimentos secos. Así que la tarjeta alimentaria es una gran herramienta que viene a suplir la crisis económica y financiera que están pasando muchos hermanos argentinos y particularmente salteños. En el caso de Tartagal y de la zona norte, esta vez se está haciendo la entrega de la segunda remesa de las tarjetas. ¿Por qué? Porque la primera que se hizo por allá por el mes de febrero y marzo, que fue justamente con el padrón actualizado el mes de diciembre del año pasado. Entonces, sabemos que muchos sujetos de derecho de la tarjeta, que son aquellas personas que son beneficiarias de la AUH, esto tiene un movimiento, porque algunos se dan de baja, otros están dados de alta, mamás que tienen chicos nacidos en este periodo. Entonces, se actualizó el padrón al mes de agosto. Por esa razón es que te hablo de la segunda remesa. Que son más o menos 12.000 tarjetas en toda la provincia. En el caso de Tartagal, puntualmente, estamos hablando de 650 tarjetas, en El Salvador Massa 200 y pico, otro tanto en Aguaray también 250. Sí, efectivamente, bien, lo anunció el presidente, lo anunció el ministro Arroyo, va a haber, y esto también quiero aclararlo, no es que aumenta el monto mensual de la tarjeta alimentar, simplemente, bueno, no simplemente, con mucho esfuerzo por parte de Nación, va a haber como un plus, bueno, un extra en diciembre, bien, solamente en diciembre, bien, del doble. Aquellos que reciben 4.000 van a recibir 8.000, los que reciben 6.000 van a recibir 12.000 por el mes de diciembre. Digámoslo, para que la gente lo entienda, es como un aguinaldo, una cosa extra.
En diciembre.
En diciembre, ya cuando reciban el monto de acreditación de diciembre, van a recibir el doble de lo que vienen a recibir.
Noviembre, Día de la Militancia. En contacto con la radio pública, el reconocido militante peronista Juan Domingo Javier decía al respecto:
de celebración, porque seguimos vivos y seguimos con el sueño de querer instalar finalmente en la Argentina un modelo nacional y popular que contenga las tres banderas del peronismo, que es la justicia social, la soberanía política y la independencia económica. Y tiene una connotación negativa porque somos los que queremos realmente cambiar la historia. Y eso lo demostramos a lo largo de los años, no solamente los militantes del peronismo de la década del 70, sino los militantes del peronismo de la década del 60 también. Nosotros, es una pasión, es un sentimiento lo que tenemos. Y estamos convencidos de que el peronismo es la única herramienta de posibilidad de cambio y hacer un gran país. Entonces, en base a eso y en función a eso, no medimos las consecuencias. Muchas veces hasta jugamos la vida. Está demostrado con 30.000 desaparecidos. Pero somos pasionales. Y hay veces que por ser pasionales nos equivocamos, ojo, porque no hacemos una buena evaluación y le damos rienda suelta a las pasiones y resulta que el enemigo está al frente esperando que vos cometas un error para tratar de desprestigiar. De reflexión, para tratar de ver si podemos tratar algún día de juntarnos los militantes, hacer la unidad de la militancia, para tratar de discutir, discutir cómo llegamos al poder, para tratar de ver cómo podemos cambiar esta historia. Pero discutir más que nada a los dirigentes, ¿no? Porque vos sabés que enmascarados dentro del peronismo hay un montón.
Sí.
Qué sé yo, lo tenés a Pichetto, por ejemplo. Lo tenés a Pichetto y a Bossio, a varios más que llegaron por el peronismo. Al mismo Urtubey, que llegaron por el mismo, a Romero también, que llegaron por el peronismo y que después dieron un paso al costado del peronismo y se dedicaron a solucionar los problemas económicos ellos y a tratar de trabajar para otra línea que no era el peronismo, precisamente lo opuesto. Reflexión para eso, para que tengamos mucho cuidado en el futuro, quiénes son los hombres que van en nombre del peronismo a ocupar los cargos públicos.
Concejales de Coronel Juan Solá, Estación Morillo, se reunirán con el titular del ente regulador de la provincia. El presidente del Consejo Deliberante de esa localidad, señor Claudio Ruiz, decía:
como en principio, digamos, cuando por iniciativa propia la gente, no solamente Morillo, Los Blancos, también anoche una manifestación muy participativa y la verdad con todos los cuidados y los protocolos dentro de lo que se puede realizar. Y la verdad es calamitoso, es ya como lo vienen diciendo todos los convocados, los autoconvocados, el Chico Esteban, las autoridades, en fin, como nosotros que hemos planteado al ente regulador y ayer y anoche hemos acordado con el doctor Sarabia, lo estamos esperando a las 10 de la mañana, 10 y media lo vamos a recibir, los señores concejales, para que podamos tener todas las cartas sobre la mesa. Hemos hecho nosotros un petitorio en cuanto a todo lo que viene sucediendo y sigue sucediendo, y si no pone mano en la obra en cuanto al tema de los cortes intensos y por muchísimas horas, no por días, a veces hasta 3 días. Otro tema es el tema agua, que también cuando cortan en la luz quedamos sin agua un día, 2 días, un día y medio, porque no tienen los motores o los equipamientos como para que podamos tener agua. Y el otro tema que también lo vamos a plantear sin duda es el tema de Área del Norte con la empresa Garín, que hasta ahora ha dejado mucho que desear, hace muchos años que está con esta obra, no la termina y hay muchísimas cosas que ha dejado y que sigue dejando a la vera, porque el cumplimiento o el incumplimiento de esta empresa también en Morillo y en Los Blancos es realmente, deja mucho que desear, ¿no? Nosotros hemos tomado contacto con las autoridades también de Dragones, hay autoridades, concejales, la gente de la Ruta 81. La verdad que esto no es un caso de Morillo, Los Blancos, Pluma, Pato, Capitán Paqué, que está dentro de nuestro municipio, como usted lo dice, sino de toda la zona norte. Y la verdad que Qué lamentable, porque todo documento que nace en el Consejo Deliberante por iniciativa de quien sea, y nosotros hemos recibido hace un par de semanas a la gente que empezó con este tema de blanco y morillo, le hemos recibido el documento, hemos enviado a la Cámara de Diputados y de Senadores para que también, una vez más, se vea por entrar, ellos están sabiendo bien todo lo que pasa, porque acá hay muchas cosas que ya, digamos, no tiene nombre, cómo decir de que evita tanta plata que recibe y no haga un recambio que recibe de un transformador que data más de 20 años en algunos casos, ¿me entienden? Lo con tanto corte de luz que hay, y la verdad que esto, y hay una cierta cantidad de planteos que lo vamos a hacer, y queremos que realmente actúen con seguridad el ente regulador, como dije anoche al presidente del ente, al doctor Sarabia, ¿no?
El radicalismo llega a la intendencia de Tartagal por la pata del peronismo. Así lo manifestó el militante peronista Juan Domingo Javier.
Padece el departamento San Martín y lo que padece muchas veces Tartagal y Mosconi es que los funcionarios cuando asumen se olvidan. Los come mucho el poder central salteño. Se dejan manipular por el poder central salteño. Termina el poder central salteño beneficiado con todo lo que la nación da y con lo que la provincia recauda, y quedan los departamentos muy hechos bolsa, ¿viste? Hay que también algún día ponerse a reflexionar sobre este tema, sí, que los funcionarios le respondan a los intereses de quienes los eligieron y no los intereses que permanecen en Salta Capital, que son intereses bastante económicos y monstruosos, ¿no? Lo que pasa es que Tartagal tiene un problema. No, para mí el problema fundamental de Tartagal es que no tiene dirigentes del peronismo. Ajá. Del peronismo comprometidos. A lo mejor quizás si Sergio Liavi bajaba como intendente puede ser que hubiese seguido una intendencia, pero Tartagal y el departamento San Martín no tiene dirigentes peronistas con amor al peronismo que puedan sostener a lo mejor el cargo de la intendencia. Eso no lo tiene. Hoy, fíjate, el radicalismo en Tartagal es el 15%, 18%. Pero ¿cómo llega el radicalismo a la intendencia de Tartagal? Y llega por la pata peronista.
Totalmente.
Porque parte del peronismo lo hizo intendente al que está como intendente hoy. Sí, sin el peronismo, el radicalismo no hubiese sido jamás nada. Y te pongo, por ejemplo, Alfonsín, de la Rúa, con la pata peronista del Chacho Álvarez. El radicalismo sin el peronismo no puede llegar nunca.
Desde el área de prensa de la unidad regional número 4, seccional Tartagal, la cabo Jimena Velardes informó acerca de la recaptura de un preso evadido y de los hechos policiales más destacados de las últimas horas.
Horas de la mañana, efectivo del destacamento Villa Güemes aprendió al señor Mario Luna, quien días atrás se había fugado de esa dependencia. Este mismo fue recapturado en inmediaciones de barrio Belgrano. Los efectivos fueron alertados sobre una tentativa de robo en un domicilio y al arribar al lugar observaron a este masculino, quien emprendió fuga, siendo aprehendido escasos metros y reconocido como la persona buscada. Previo examen médico, el mismo quedó a cargo del juzgado interviniente. En el día de ayer se detectó infraganti por las cámaras de videovigilancia a un hombre de 32 años, pasada a las 1 de la mañana, a través del centro de videovigilancia Tartagal, se detectó este hombre, quien intentaba sustraer elementos de un establecimiento educativo en inmediaciones de Avenida 25 de Mayo y calle Rivadavia de la ciudad de Tartagal. Según las imágenes reflejadas por las cámaras, este se encontraba oculto detrás de unos arbustos dentro de la escuela, por lo que se desplazó en forma inmediata personal policial al lugar. Antiendo al arribar, observa a los efectivos y se va a la fuga. siendo demorado el mismo, tratándose de un hombre de 32 años, quedando a disposición de la justicia. En la localidad de General Enrique Mosconi se ha registrado un siniestro vial, el mismo ocurrió en calle Esquiú y Salvador Maza de dicha localidad, donde dos motocicletas colisionaron, resultando lesionados ambos conductores. En pasadas las horas 15 ingresó un llamado al sistema de emergencias 911, donde alerta de dicho siniestro, tratándose de una motocicleta marca Motomel Biz 110 cilindrada, conducida por un hombre de 27 años, que colisionó por causa que se tratan de establecer con una motocicleta marca Honda, guiada por un adolescente de 17 años. A raíz del impacto, ambos conductores resultaron lesionados, siendo asistidos en el hospital local, donde le diagnosticaron politraumatismo varios. Personal del Grupo Técnico Criminalística documentó los hechos a fin de establecer cuáles habrían sido la mecánica del siniestro. En la ciudad de Tartagal, el personal policial procedió a la demora de un joven de 22 años, quien transportaba elementos mal habidos en calle San Martín y avenida 24 de septiembre de esta ciudad. Pasada las 2 de la mañana, a través del centro de videovigilancia Tartagal, se detectó mediante cámaras a un joven en actitud sospechosa, quien transportaba un rollo de mangueras en inmediaciones de calle San Martín y avenida 24 de septiembre. Inmediatamente se desplazó el móvil de División Seguridad Urbana Tartagal. Arribando al lugar, al advertir a la presencia policial, intenta darse la fuga, procediendo a la demora del mismo, tratándose de un joven de 22 años y al secuestro de dicho elemento, quedando el mismo a disposición de la justicia.
En el Día de la Militancia, organizaciones sociales marcharán en Tartagal en apoyo a la aprobación del impuesto a las grandes fortunas. La dirigente de Barrios de Pie, Cintia López, decía a la radio pública.
Sí, hoy nos juntamos a partir de las 6 de la tarde con todos los militantes de la organización y bueno, hacer una jornada que es a nivel nacional, ¿no es cierto? Y sí, bueno, nosotros también estamos a favor de lo que vendría a estar haciendo Alberto con el tema de las grandes fortunas y el aporte solidario, ¿no es cierto?
Claro.
Así que estamos en conformidad de las cosas que se están por plantear hoy en el Congreso del día de ayer, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Y sí, yo creo que se tiene que aprobar porque es una manera de que el país salga adelante con todos con todas las cosas que venimos pasando, más allá de la pandemia que también retrasó muchas cosas, así que es importante que los otros que más tienen nos ayude al país. Uh-huh. Y bueno, para nosotros el ser militantes es ser solidario, tratar de ayudar al que más necesita. O sea, uno no solamente lo hace por un salario complementario, uno estando en una organización, uno aprende muchas cuestiones, como ser. Ahora también se está presentando un proyecto de lo que vendría a ser el aborto legal y gratuito, que vendría a ser en la Cámara también de senadores. Uno va aprendiendo y a la vez va militando y va militando con mucho sentimiento a lo que es una organización social. No solamente es venir y hacer piquete, como nos sabían catalogar antes como piqueteros. Uh-huh. O sea, nosotros somos más. Así que por eso te digo, para mí en la militancia en la organización es muy linda. Nosotros venimos militando más de 3 años lo que vendría a ser una organización social. Y no sé, a mí me gusta lo que es militar en lo que es Barrio de Pie. Como yo te lo digo, yo lo hablo desde mi persona.
Sí.
Yo milito en esta organización, me gusta lo que hago. Nosotros como organización social nos paramos acá en lo que vendría a ser 20 de febrero a dar la comida a personas que sinceramente lo están necesitando. O sea, para mí militar de esa forma es muy linda. La verdad que sí. Y bueno, la militancia es así, la militancia es para también para pedir los derechos de los que más necesitan. Nosotros acá en Tartagal, de la organización de nosotros, somos casi 40 personas. Uh-huh. Militando para la organización, que también les gusta en la forma que uno trabaja, somos en total como 50 personas. Uh-huh. Llegamos a los 100, calcular.
Claro.
El punto de encuentro es acá en la 20 de febrero 638, a donde tenemos nuestras oficinas. Y bueno, también vamos a hacer una la marcha, aparte de la militancia, se va a reflejar la problemática que hay en Tartagal, ¿no es cierto?, de lo que vendría a ser el agua y la luz.
Eva Erazo, delegada de Tribuna Docente, cuestionó las decisiones del Ministerio de Educación de la provincia de Salta con el regreso a las aulas.
Y el Ministerio de Educación obviamente también ahora quiere que volvamos a las clases, que volvamos a las escuelas, que vuelvan en la primaria los administrativos, operadores y directivos cuando no están en las condiciones de los... Andan, mis escuelas están, como se dice las películas, de cuando la gente desaparece y crecen los ríos por todas partes. ¿Qué ha hecho el gobierno en estos meses en las escuelas públicas? Absolutamente nada. Están más abandonadas que en marzo. Conectividad, cero. Elementos de higiene, cero. Ordenanzas, cero. El ministro de acá, de la provincia, que dijo que no había plata para conectividad. El ministro de Educación, en reunión con los diputados, en un pedido de informe que hizo el diputado Claudio Plá, elevando todas las inquietudes de los docentes, él se lavó las manos, no hay presupuesto, no hay plata. Claro, si el presupuesto que quieren aprobar justamente no tiene destinado ningún aumento para lo que es educación pública. Ya lo hicimos y lo estamos haciendo y lo seguiremos haciendo. Uh-huh. Nosotros queremos volver a las aulas porque el docente está muy estresado, trabajando desde la virtualidad, que no es virtuosa en realidad porque no tiene los frutos que debería tener. Está muy estresado, mira a una docente, como te digo, mi compañera acaba de morir, y por ACV, y además de eso, es que no tenemos las condiciones muchas veces, o sea, toda la conectividad la pagamos nosotros. Entonces, desde Tribuna Docente vamos a seguir reclamando conectividad para docentes, conectividad para estudiantes, dispositivos netos para nuestros estudiantes. ¿Cómo va? ¿Cuál es la política del gobierno para los niños que no han sido conectados? Que no han tenido conectividad, que no han recibido una tarea desde la escuela. Hasta ahora no veo más que mandar estudiantes a que los vinculen, estudiantes de los terciarios. Esa es la política del gobierno, es decir, no gastar un peso mandando estudiantes de terciario. Entonces estamos reclamando que tiene que ser docentes del cuadro que tenemos en la carrera docente, nombra por cuadro de puntaje, tiene que ser docentes los que tengamos vínculo con esos alumnos, sobre todo con esos alumnos que no han tenido un día de clase. Y queremos desde docentes recuperadores para el año que viene. Tenemos una larga lista de docentes desocupados, hicimos una campaña este año para que los designen, el gobierno no los designó. Se ahorró en muchas cosas hasta eso, hasta en docentes que no fueron designados. Tenemos docentes que quieren trabajar, esos docentes tienen que ser recuperadores en las aulas. No tenemos que tener aulas de 25, 30 alumnos como tenemos en muchas escuelas y 32. Tenemos que tener el año que viene aulas de 15 alumnos con maestros recuperadores. Así vamos a sacar adelante este año perdido para muchos, para el sector justamente el más pobre de Salta, es donde menos el ministro de Educación pone atención, donde debería ser el primero.
Proyecto Ecos del Cerro de la Fundación Somos Parte, que se encuentra en la fase final de un certamen nacional. La ingeniera María de los Ángeles García, en contacto con la radio pública, explicó de qué se trata y a quiénes apunta.
Uno de los principales objetivos de Fundación Somos Parte es, de alguna manera, trabajar en los puentes para unir lo rural con lo urbano.
Bien.
Por eso, bueno, al principio de este año formulamos el proyecto de Ecos de los Cerros. Nosotros ya venimos trabajando con comunidades rurales hace 8 años más o menos, buscando de alguna manera contribuir al buen vivir de las comunidades. Y nos pareció muy importante que la comunicación verbal de los niños tome cierto protagonismo, porque tienen mucho para decir y porque usualmente suelen ser los chicos de de los perros como más callados y, uh-huh. y en realidad tienen mucho para mucha riqueza para compartir. Sí. En el equipo, digamos, tenemos experiencia de docentes rurales y bueno, también se presentó la oportunidad de esta convocatoria de financiamiento desde la Fundación Nobleza Obliga en el programa Mentes Transformadoras, donde estamos, bueno, compitiendo, digamos, sí. con otros proyectos a nivel nacional muy muy lindos, digamos, que tienen un impacto también ambiental y social. Así que, bueno, más o menos de eso se trata el proyecto y en esa línea estamos trabajando desde la... Bueno, Ecos del Cerro, la idea que tenemos para hacer en el proyecto es en las escuelitas rurales albergues, grabar los programas con los niños a través de talleres, teniéndolos a ellos como protagonistas, diseñando con ellos qué es lo que quieren comunicar, qué es lo que les gustaría compartir. La idea sería que también estos programas los escuchen otros niños, su familia, que podamos retransmitirlo en emisoras locales. En principio van a estar colgados en una página web. Uh-huh. Pero también poder retransmitirlos, porque la radio es el medio de comunicación por excelencia que hay en los cerros, es lo que llega, a diferencia de otros medios por ahí más informáticos, por así decirlo, sí, que tenemos en la ciudad. Así que bueno, esa es la idea del proyecto. Nosotros estamos enfocados en comunidades rurales de la Puna y los Valles de Salta. Pero bueno, también hay en general las zonas rurales, al estar aisladas por la falta de caminos, por la dificultad de acceso para poder llegar, hasta incluso de los mismos alimentos, digamos, de que tengan un acceso a diversidad de productos, es un escenario bastante complejo, y hasta incluso para vender, digamos, sus propios productos, los productos que cosechan o que los animales, o los productos de sus animales, digamos. Desde Fundación somos parte, también tenemos otro tipo de proyectos quizás más productivos, pero bueno, este en particular está más enfocado a lo cultural y bueno, con un enfoque a la niñez. Estamos en la final hoy y mañana. Lo que hacemos es presentar todos los proyectos ante los jurados nacionales. Uh-huh. Ahora, mientras hablamos, están presentando la primera tanda de proyectos. Nosotros presentamos mañana como al mediodía.
Bien.
Y este año va a haber 4 ganadores, 3 los elige el jurado y 1 es elegido a través del voto de la gente. Hasta hoy a las 12 de la noche tenemos tiempo para votar. Bueno, hay varias formas de votar. Una uh-huh. es a través de Instagram. Sí. Pueden entrar a nuestro Instagram, @ecosdelcerro, ahí tenemos todos los pasos detallados de cómo se vota, comentando, compartiendo, dándoles me gusta al video del proyecto. También se pueden enterar de un poco más de nosotros, o en Facebook también, Fundación Somos Parte, como Fundación Somos Parte nos encuentra.
Esto fue el panorama local de noticias de LRA 25, Radio Nacional Tartagal. Locución, Claudia Eslava, Sofía Cruz. Producción y edición, Fernando Bautista. Dirección, Juan Carlos Páez.